Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 12 de mediodía, seguimos aquí los del Buenos Días Madrid y lo que nos queda un ratito, que estamos tan a gusto hasta la una como siempre, con vosotros, entre otras cosas, para contaros que ya lo sabéis, pero por si acaso actualizamos y recordamos, Carlos Honorato, que tenemos un reto.
¡Carlos, fin. Por favor, danos una pista!
Alguno le está saliendo humo de la cabeza.
Sí, yo ya tengo gente que ha dimitido, ha dicho, no me voy a poner a esto, que esto parece un psicotécnico. Pero, a ver...
¿Está hoy por ahí, en el día este gris que
tenemos? Hay que hacer números, que está la factura del gas muy mal, la de la electricidad, así que hay que hacer números.
Oye, ¿sabes una cosa, Carlos?
Dime.
75 euros me costó antes de ayer llenar el depósito de gasoil.
Y más puede costar. Bueno, a ver.
¿Todo, Juanjo? Pero por
más,
favor.
Y más.
Hombre, me costaba antes 20 euros menos.
Eso es lo que pasa. Ya. Oye, que en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos puesto una serie que tiene un número equivocado. Ya decimos que el número equivocado es el 10. Y entonces damos tres opciones para reemplazarlo: el 15, el 11 o el 12. A esta hora sigue ganando la opción del 11. Con un 54% de los votos. Y en la opción del 12 y el 15 están empatados con un 23% cada uno.
Hasta tú te has dado un golpe en la cabeza, ¿no?
Fuerte. Hasta la 1 menos 5 estamos recibiendo vuestros votos en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Le echáis un vistazo a la serie y nada, a votar.
Pues sabes una cosa, Carlos.
¿Qué?
Que hasta ahora te falta un número, pero te lo voy a dar yo.
A ver, ¿cuál?
Sí, te falta el 3, porque 3 son... precisamente los componentes del grupo que hoy nos viene a visitar. Fíjate tú por dónde. Uh-huh. ¿Ah? Pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. El 3 lo pongo yo.
Quiero volver a intentar otra vez, saltar al barro y caer de pie. Quiero que vuelvas a romper la voz y estar contigo hasta que salga el sol.
Sí, son 3, aunque viene en representación de este grupo, Juan Sánchez, que es guitarra y voz. El grupo se llama Le Flam. Trío madrileño, que tienen una cita importante dentro de unos días, el 13 de marzo, 8 de la tarde, en Moby Dick. Va a ser, sin duda, una actuación especial, ¿no, Juan? Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos y estar aquí.
Gracias por estar con nosotros, que además, oye, qué gusto con los meses, iba a decir días, no meses, y llevamos ya 2 años de pandemia. Pero eso de vernos las caras, de tener esa complicidad, de cruzar las miradas, ¿no?
Sí, es un gustazo ya, pues eso, pasar ratos sin mascarilla y bueno, ver que parece que se va relajando un poquito todo, ¿no?
Que hablaba yo de Moby Dick, que tenéis esa cita, ¿no? Importante para Le Flam, porque vosotros os conocéis de hace un montón de tiempo, habéis estado haciendo versiones, yendo, viniendo, pero ahora ya con este grupo... haciendo un hueco y una seña de identidad propia, como digo, con una actuación que todos esperamos.
Efectivamente, además es muy especial para nosotros porque es la primera vez que Le Flam se pone delante del público como tal, ¿no? Y bueno, pues es una presentación en sociedad y una apuesta de largo. Y
me estaba saliendo ahora una tontería, digo, que no os pongáis como un Le Flam. Seguro que no, porque ellos son jóvenes, pero experimentadísimos. Juan lleva un montón de años, es la voz del grupo, también la guitarra, ¿verdad?
Sí.
Y como digo, bueno, habéis, tanto tú como Francis, como Gonzalo, lleváis una carrera en la música ya que es, vamos, sois unos veteranos.
Sí, fácilmente podemos llevar cada uno por separado unos 20 años casi tocando en bandas y hemos hecho discos, giras y ha llegado el momento de juntarnos los tres y probar un trío de rock and roll, claro que sí.
Mola el rock and roll y además que no es un rock cualquiera, que no, que es Made in Madrid. Y que suena castizo, ¿eh? Porque es verdad que los madrileños es lo que tenemos, nos salen los esquer de esa manera, se nota también en todo, en las letras, en la música, en el deje y en el estilo, en ese saber estar, en, no sé, esa chulería también, ¿no?, que tenemos y que se nota.
La verdad es que cuando las cosas se hacen sin pensar, te dejas llevar, pues al final te sale lo que has vivido, de dónde vienes y lo que eres, ¿no?
O sea, claro. Es verdad que tú vienes de una cultura musical también vinculada al rock, ¿no?
Sí. Desde que empecé a tocar la guitarra a los 10 años, mi primer concierto a los 14 y siempre he andado en esos estilos, sí.
Y yo decía que es made in Spain y made in Madrid porque el rock siempre se asocia, oye, pues a esas raíces, ¿no?, anglosajonas, a ese americano chapurreado de alguno de nosotros, pero que está ahí, y ahora es un rock a la madrileña.
Efectivamente, porque el rock and roll se convierte en algo internacional y universal, y tiene muchos lenguajes y muchas maneras de abordarlo.
Oye, tengo que decirle a los oyentes que no te estén viendo, porque hay algunos que nos siguen por streaming. Uh-huh. Recuerdo, para quien se quiera enganchar, que estamos en Onda Madrid, os metéis ahí en la página web y directamente emisión en directo, ahí nos veis. Como decía, si os habéis enganchado, si estáis ahí, nos podéis ver a nosotros, Nieves Ortiz, que saluda, y también a Juan Sánchez, cantante de Le Flame, guitarra, voz, aquí está su guitarra. ¿Tiene nombre tu guitarra, por cierto?
Pues no soy de ponerle nombres a los instrumentos, aunque hay mucha gente que lo hace, yo no me he dado por esa vena, la verdad.
¿Cuántas guitarras decías que con 10 años, ¿no?, empezaste ya a tocar la guitarra? ¿Cuántas has tenido en tu vida?
¿Cuántas he tenido y cuántas tengo, ¿no? ¿Sí? Porque yo creo que algunos de nosotros tenemos una enfermedad y vamos acumulando instrumentos. Y bueno, pues eléctricas puedo tener 7 y acústicas y españolas pues otras 4 o 5. O sea, que sí, son bastantes, la verdad.
Bueno, pero en casa, ¿qué te dicen de esto, hombre? Dedicándote a la música, entiendo que lo comprenderán.
Que las gallinas que entran por las que van saliendo.
Bueno, que hemos escuchado un poquito del revés. Yo le preguntaba antes, oye, Juan, ¿y dónde grabáis los vídeos? Porque como somos madrileños, ¿no?, alguno me sonaba. Yo estaba ahí intentando pensar, este es el parque que llaman el Parque de las Tetas de Vallecas, ¿eh? Pero no, me he dado cuenta que no. ¿Dónde habéis grabado? ¿Cuál es la de Del Revés? No.
Canción de Amor. Canción está de grabada amor. Al aire libre, en el Cerro del Telégrafo, en Rivas hacia Madrid, que es la localidad donde vivo yo. Y nada, es que es un paraje que tiene un horizonte, se ve todo Madrid desde lejos y es muy bonito, ¿no? Y queríamos un vídeo así, desenfadado y al aire libre. Claro. Desde aquí aprovecho para mando un saludo a Jorge Novillo y a Alberto Navarro, que son nuestros colaboradores, los que nos han ayudado a hacer el vídeo y son los responsables de la grabación y la realización y dirección de ellos.
Claro, porque es que al final, oye, es importante hacer música, pero luego tienes que tener un escaparate y también gente que te conduzca, ¿no?, para que estéis ahí.
Tenemos la suerte de estar rodeados de los mejores amigos y también buenísimos profesionales.
Cuando tres amigos experimentados en el mundo de la música, que se conocen tanto que con una mirada ya se dicen todo, se juntan a la hora de componer las canciones. Yo no sé si alguno de vosotros, es en particular hay uno, ¿no?, que escribe más las letras que otro. Esta brainstorming, cuando uno tiene tormenta de ideas, ¿cómo acaba la cosa?
Pues en nuestro caso acaba muy bien y siempre ya teníamos muy claro que iba a acabar muy bien, ¿no? Normalmente empezamos por la letra, que suelo escribirla yo, aunque necesito el feedback de mis dos compañeros, ¿no? Y entre todos ya pues la vamos perfilando y terminando, y después la música la hacemos juntos en el local de ensayo, llevamos unos acordes, llevamos las ideas, estructuramos la canción y sale. En un par de ratos y un par de miradas de esas que has dicho tú, sale la canción, sí.
Bueno, es fácil decirlo, ¿eh?, pero luego hay que ponerse, que escribir no se crean que es una tarea fácil. Lo que pasa que cuando a uno tiene el talento, ¿no?, que tienen ellos, pues efectivamente en un par de ratitos, ¿eh?, como dice Juan, pues salen temas como este. ¿Cuánto de biográfico hay cuando uno se pone a escribir? Porque al final, claro, son experiencias vitales. Algunas veces te autocensuras, ¿dónde está o dónde pones el pie en pared?
Pues la verdad es que hay canciones en este disco que están escritas en primera persona y muchas veces no tengo por qué ser yo. Lo que pasa es que me resulta más fácil cantar desde esa primera persona en singular y escribir desde esa primera persona en singular porque las ideas fluyen como más rápido, ¿no?
Claro.
Y sí, hay otras que son autobiográficas, como por ejemplo esta que está sonando, que se llama Creces, y se la he dedicado a mi hija.
Que me brindas, separa el mundo, no tengo prisa, si te vas, ¿dónde estás? Y si vienes a jugar, me quedaré.
¿Cómo se llama tu hija, Juan?
Mi hija se llama África. Desde aquí la mando un saludo, que estará en el cole ahí.
Luego le pones, que también tenemos podcast, ¿eh? Así que luego se lo pones, que lo escuche. Un besito, África, ¿que cuántos años tiene?
Tiene 7 años.
7 añitos. Una vez que te pones a escribir sabiendo, Creces, que se la vas a dedicar a ella, alguna lagrimilla, ¿no? Supongo que brotaría así, la emoción
sí,
a flor de piel.
Te emocionas y es como una responsabilidad muy grande porque quieres hacer una buena canción, ¿no? Entonces hasta que no te sale como quieres no estás contento.
¿Y qué ha dicho el entorno, la mami, ella cuando la escuchó?
Pues que les ha encantado y que ella quiere una también.
Mira, hay una foto que tengo de un amigo en su perfil de WhatsApp, de dos ratoncitos. Uno es un ratón así, que es el papi, ¿no? Y está de la mano, lleva su mano, pues como tú podrías llevar a África, ¿no? De la Ajá. tuya, a su hijo, al ratoncito. Entonces él lleva en la cola de estas trampas que ponen, ¿no? Para cazar ratones, cosida, lleva la cola. Y dice, ¿ya viste, papá? No había ningún peligro. Y dice, él tenía razón, pero quise acompañarte. Esos ninjas, esos locos bajitos que al final, oye, son también nuestra razón de existir y nuestro motor vital, ¿no? Para escribir canciones, para estar ahí, para que te empujen cuando estás ahí un poquito de bajona.
Para todo. Sobre todo para cuando tienes un día difícil y llegas a casa así como un poco tristón y llegas y te pegan ese abrazo, ¿no? Y dice, claro que sí.
Bueno, pues para que se hagan una idea, los que todavía no tengan la entrada para ir a Moby Dick, recordamos, 13 de marzo, hoy estamos a día 3, o sea, en 10 días.
Eso es.
A las 8 de la tarde van a estar allí Juan Sánchez, Francis García, Gonzalo Ramos, que es el batería, y ellos juntos son Le Flam. Así que el aperitivo, y para poner los dientes así un poquito largos, pero con la intención de que vayáis a verles en concierto, está aquí Juan preparado con su guitarra, para interpretarnos uno de los temas de ese disco que vais a poder disfrutar en directo. Hemos escuchado, entre otras, Canción de Amor, hemos escuchado también ese Creces dedicado a su hija, Del Revés. Y ahora, Juan, ¿qué tema has elegido?
Pues he elegido Sin Red.
Uh-huh. Pues cuando quieras, Juan.
Vale, gracias. No puedo quedarme sin respiración, no puedo pasar ni un día más así. Te has equivocado si crees que volveré, si crees que solo fue un instante de lucidez, pero ya no soy el mismo. Deshice el mecanismo y empiezo a despertar. Llevaré grabado en mi piel las veces que perdí y que caí, y ahora tocaré el cielo desde aquí. Caminaré sin red, no hay nada que perder.
muchos días raros sin explicación. Ha soplado el viento y me ha dejado aquí. Te has equivocado si crees que volveré, si crees que solo fue un instante de lucidez. Pero ya no soy el mismo, deshice el mecanismo y empiezo a despertar. Llevaré grabado en mi piel las veces que perdí y que caí, y ahora tocaré el cielo desde aquí. Caminaré sin red, no hay nada que perder. Llevaré grabado en mi piel las veces que perdí y que caí. Y ahora tocaré el cielo desde aquí. Caminaré sin red, no hay nada que perder. Y tocaré, tocaré. Caminaré sin red, no hay nada que perder.
Bueno, pues así suena de bien, él solo con la guitarra, imaginaos, en ese Moby Dick, en esa sala tan especial y también tan emblemática de Madrid, sí. Con Francis García en el bajo, con Gonzalo Ramos en la batería, Son Le Flem. Tenéis todo preparado, claro, el disco se llama Ahora, un montón de canciones y muchas ganas.
Estamos con todas las ganas del mundo y muy emocionados con lo que va a venir.
No me extraña, porque va a venir mucho y bueno, ¿eh?
Sí.
Seguro que sí. Oye, que ha sido un placer que estés por aquí. Espero que África, bueno, no sé si irá o no al concierto, por lo menos que te desee mucha suerte y que la familia seguro que es un gran apoyo, ¿no? Y un pilar siempre, sobre todo a los artistas. Qué carrera más difícil, ¿eh?
Sí que lo es, sí que lo es. Tú lo has dicho. Así que aprovecho aquí para saludar a toda mi familia y a todos mis amigos y muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí, de verdad, Nieves, contigo y con todo el equipo de Onda Madrid.
Igualmente, cuando vaya por Rivas me iré fijando, ¿eh?
Fenomenal.
Que vaya muy bien todo, de verdad, 13 de marzo, lo vuelvo a repetir, 8 de la tarde, en Moby Dick, allí van a estar Le Flam con su primer álbum Ahora y canciones como esta que hemos escuchado en directo. Un beso para todos.
Para todos también, un abrazo y un beso.
Gracias.
Cuando llegues tú.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
Son las 12 y 29 minutos de la mañana. A ver qué suena.
Pues no suena.
Hola, hola.
No suena tormenta, ¿eh?
No suena tormenta, pero no suena bien. No, Jesús Sánchez Martos, buenos días.
No. Hola, muy buenos días, Nieves. Hombre, no suena bien porque suena la respiración de una persona que está obstruida por algo y entonces por eso el aire entra y sale mal.
También, vamos a escuchar otra vez, pero sí, a ser posible, sin la sintonía de fondo, porque venga, ahí es cuando vamos a apreciar
eso es
realmente. Es angustioso, ¿eh? Porque efectivamente, pues claro, te imaginas, ¿no? Esa falta de aire, ¿no?
Claro que sí.
Vamos a hablar del asma hoy, en curarnos en salud. Y este sonido pues lo dice todo para muchísimas personas que la sufren. En nuestro país hay 2 millones de personas asmáticas. En Madrid la padecen aproximadamente 600.000 personas y afecta a más de entre un 5 y un 12% de niños y adolescentes. Estos son datos fríos, pero que realmente para quien lo sufre, doctor, en fin, es una cuestión bastante, no sé cómo la calificamos. Cuando uno tiene asma, que es, aparte de que es una dolencia y que hay que controlar, pues no deja de ser un sufrimiento, ¿no?
Te voy a ser sincero, a mí me parece que es una enfermedad muy importante. Aquí siempre se habla, en medicina se habla de enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, enfermedades más frecuentes. Da igual, es una enfermedad muy importante, de la cual tenemos hoy soluciones. Y es, yo agradezco que tú te hagas eco de este tema aquí en el programa. Y claro, habrá mucha gente que diga, buf, a mí esto no me toca, yo estoy hasta muy lejos. Hace poco, cuando hablaba de la guerra con algún compañero, me decía, bueno, esto está muy lejos. Bueno, yo creo que tenemos que vacunarnos todos contra la indiferencia y, igual que toda la gente de bien como vosotros, pues condenamos esta guerra del señor Putin, por no llamarle de alguna otra forma, de la que se necesita solidaridad, y que desde aquí, de estos micrófonos, pido la solidaridad a todos, porque los españoles somos muy solidarios. Bueno, pues esa indiferencia también es importante en las enfermedades. Hoy nos puede escuchar alguien que tenga un sobrino, un nieto, un hijo asmático, o incluso él o ella que me está escuchando es asmático y, o asmática, y pueden pensar que no pueden hacer deporte, o que no se pueden quedar embarazadas, o que, bueno, hay que tratarlo, pero cuando tengamos la crisis de asma. En fin, hay muchos mitos, y que a mí me gustaría ver si no me enrollo demasiado, como siempre, pues los podemos ir aclarando. Lo primero es definir el asma como una enfermedad pulmonar, enfermedad de los pulmones. No es una enfermedad de la cabeza, no tiene nada que ver con que uno sea más o menos nervioso en absoluto. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, que no es un catarro de un día, aunque el catarro de un día o de una semana o la gripe puede complicar ese asma, o el coronavirus puede complicar el asma. Pero el asma es una enfermedad crónica que viene, ese nombre del griego, etimológicamente significa jadeo y opresión. Ese jadeo que hemos escuchado antes, esa sensación de opresión, porque parece como que te están apretando el pecho porque te falta el aire, porque se están obstruyendo los bronquios de alguna forma.
Claro. 7 de cada 10 casos, doctor, de casos de asma se deben a procesos alérgicos.
Sí, es cierto. Vamos a ver, es que es un problema, como digo, respiratorio, de los pulmones, no de la nariz, por tanto no de las fosas nasales, es de los pulmones. La mucosa de los pulmones es muy sensible, tan sensible como que le afecta el humo del tabaco, no el fumar solamente, sino el humo del tabaco. Y bueno, tan sensible es la mucosa de los pulmones que a cualquier persona que no sea asmática, por ejemplo a ti o a mí, nos ha ocurrido a veces meterte en una cocina, ponerte a freír algo, sale el humo, no tienes el extractor, y ese humo en la cocina te hace toser, tienes que abrir una ventana, te falta el aire. Es que la mucosa de los pulmones es muy sensible. Y en este caso sabemos que el asma se produce con una inflamación de esa mucosa como consecuencia del contacto con determinadas sustancias. Por ejemplo, los ácaros del polvo, esos bichitos que nunca sabemos que están y que siempre están con nosotros, están en nuestras sábanas, están en nuestro sofá. Y además que por mucho que limpiemos van a seguir estando, por eso es importantísimo no solamente la limpieza sino la ventilación de las casas. Pero los pólenes, el polen, porque además tiene un componente, hay personas que tienen un componente alérgico y que esa alergia le provoca el asma, pero también pueden ser los pelos de los animales, de esas mascotas de las que habéis hablado antes, no tanto, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurre tener una mantis religiosa atada de una pata, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Pero sí el pelo de los gatos, de los perros, como te digo, el humo del tabaco y algunas sustancias que inflaman las vías aéreas, como por ejemplo las pinturas, los barnices, han barnizado la casa de al lado, han barnizado la entrada de la casa, llegas y notas ese barniz, y bueno, pues es importante que sepan que se va a alterar la mucosa. Por eso a los pintores siempre se les recomienda, o usted en su casa que no es pintor, pero va a pintar, que lo haga con una mascarilla, no por el coronavirus, que también ahora, sino para que ese fluido tan fuerte que puede provocar un estímulo en su mucosa respiratoria no lo respire con tanta intensidad.
¿Cuál es el tratamiento más eficaz contra el asma, doctor?
Bueno, el tratamiento primero consiste en llegar al diagnóstico, claro. Y por tanto tendrán que hacerte un diagnóstico explorándote. No, a mí siempre que se me pregunta esto reclamo algo importante, porque dice, no, yo voy al médico de cabecera, al médico del centro de salud, y me mandan al especialista. Bueno, vamos a ver, claro que en algunas ocasiones se necesita a una persona asmática mandarla al especialista en aparato respiratorio, pero que todo el mundo sepa que quien te ha visto en el centro de salud también es especialista. El médico del centro de salud tiene 6 años de carrera y 5 años de especialidad. Por lo tanto, eso de que los especialistas están en los hospitales, nos lo vamos a quitar de la cabeza, ¿vale? Vamos al médico, el médico de familia, nos ve. El asma es una enfermedad que se diagnostica fácilmente cuando el paciente cuenta lo que le pasa, cuando le oyes respirar y le ves respirar, y que además cuando utilizamos una cosita que ya, claro, con tanta tecnología y tantos aparatos, se ha olvidado que los médicos, además ahora tanto con la videoconferencia y tal, la gente se ha olvidado que los médicos tenemos un aparatito mucho más barato que un iPhone y que una tableta, que se llaman las gomas, el estetoscopio, el fonendoscopio, esencial, fundamental, imprescindible, para que el médico se lo ponga a la persona en el pecho, le haga respirar y entonces el médico escucha perfectamente ese silbido del aire al salir, porque sale porque se ha obstruido una parte de los bronquios, o ese para respirar que moríamos antes porque le... Entonces, con ese diagnóstico sería suficiente. No obstante, ante ello se hace una espirometría. Esa espirometría consiste en respirar fuerte, 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 en echar el aire con mucha fuerza y medir la capacidad de los pulmones, hacer una analítica por si acaso existe un componente alérgico, y una vez que tengamos el diagnóstico, si es alérgico, si no es alérgico, el diagnóstico consiste en disminuir la inflamación y, por tanto, antiinflamatorios. En este caso, los corticoides están muy bien indicados, los nebulizadores, el cacharrito este que te pones en la boca para poder aspirar, porque ese nebulizador lleva un medicamento especial y cuando llega a los pulmones se disminuye la inflamación. Digo a los pulmones porque hay mucha gente que utiliza mal el inhalador y coge el inhalador, se lo pone en la boca y no ha llegado a los pulmones. Bien. Es que el inhalador se utiliza de la siguiente forma. Usted prepara su inhalador, coge mucho aire, lo expulsa fuerte, fuerte, coge mucho aire, lo expulsa fuerte, fuerte, y cuando ya ha hecho eso dos veces, cuando ya expulsa fuerte, 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 se queda sin aire, sin aire, sin aire, entonces se pone el aparatito en la boca, le aprieta, y como tiene que respirar, respira fuerte por la boca, y de esa forma ese medicamento llega a los pulmones. Fíjate si es importante que esta enfermedad es una enfermedad muy cara para el sistema sanitario, y se sabe que más de mil millones de euros, se podrían ahorrar enseñando a los pacientes a utilizar bien el inhalador para el asma.
Fíjate, ¡qué barbaridad! ¿1.000 millones se podrían ahorrar?
Mil millones. Estos son estudios científicos demostrados desde hace ya más de 20 años, desde que intentamos poner en marcha la educación para la salud. Es decir, que la enfermera en el centro de salud explica cómo utilizar el inhalador, pero también los farmacéuticos, a los que desde aquí les doy un abrazo a todos porque nos ayudan muchísimo. El farmacéutico que lo tiene usted al ladito de casa, que no tiene que pedir ni cita y no esperar, que si las citas de la sanidad pública, que ya sé que está mal, pero hombre, el farmacéutico no. Y el farmacéutico no le va a cobrar ni un euro porque usted se acerque a don José, a don Luis o a doña Margarita. Oye, ¿me puedes explicar cómo se utiliza el inhalador? Porque sí, siguiendo las instrucciones del folleto puede ser que sí, pero hay muchísima gente que no lo hace bien. Así que consiste en coger mucho aire, expulsarlo. Cuando se ha quedado sin aire, ya no puedo más, entonces se pone el inhalador en la boca, aprieta y al mismo tiempo aspira y llega al interior de los pulmones.
Me sumo a ese agradecimiento a todos los farmacéuticos, que cuántos sabios consejos nos dan y nos dicen, pues eso, efectivamente, la pauta de medicación que alguna vez pues hemos tenido algunas dudas, ¿no?
Claro.
O incluso con los bebés, que esto, las primerizas sobre todo, se dejan llevar.
Y con la letra de los médicos. El otro día pasaba yo a una farmacia para algo y estaba la farmacéutica pobrecilla hablando con el cliente y no entendían lo que había puesto el médico. Entonces, no, hay que llamar al médico para preguntarle. Bueno, estaba yo por allí, le pedí la receta y pude identificar la letra del compañero, porque es que los médicos, es verdad...
Hay que ver.
Es verdad que escribimos muy mal, es verdad. Yo el primero.
Que ahora con la receta electrónica, la verdad es que ya prácticamente está en desuso, entre comillas,
claro,
que ya no se extienden tantas recetas como antes, claro, a mano.
Menos mal, pero también existe la medicina privada que no tiene la receta electrónica.
Totalmente.
Y tenemos que aprender a escribir, claro, pues que sí, por supuesto. Sí.
Bueno, hablabas de mitos, Jesús, sí, en torno al asma.
Sí, porque... Es que ya está bien. Fíjate que yo llevo años diciéndolo. Me decía Carlos Honorato ahora mismo, hombre, mira, como ibas a hablar del asma, me he metido en un programa que hiciste hace años, aquí en Telemadrid. Llevamos años diciendo esto de los mitos. El primero, dice, el asma es una enfermedad infantil, recogido de internet de hoy mismo. No, en absoluto. El asma ocurre a cualquier edad, en niños, adolescentes, en adultos. y en personas ya mucho más mayores como yo, por tanto, no. Que en los niños es más frecuente, sí, pero no solamente de los niños. Leía yo, el asma es una enfermedad infecciosa. Pero bueno, qué barbaridad, ¿cómo permiten en Google que pongan estas barbaridades? No, no, no es una enfermedad infecciosa. Las infecciones respiratorias pueden desencadenar un asma. Las infecciones respiratorias pueden provocar que ese asma se descontrole. Pero no, por favor, el asma no es infecciosa. ¿Significa esto? Que no es contagiosa, ¿vale? Que esto es muy importante. Porque claro, si el asma es una enfermedad infecciosa, no puedo llevar al niño al colegio porque contagia, ¿no? Podemos dar un beso al niño porque contagia. Que no contagia, que no es infecciosa en absoluto, que es una enfermedad inflamatoria de los pulmones. Bueno, pues dice cuando el doctor dice, los enfermos de asma no deben hacer ejercicio. Bueno, qué barbaridad. Bueno, en la página de Telemadrid tenemos incluso programas hechos con personas asmáticas, con deportistas de élite. Bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, Miguel Indurain, porque yo creo que a la gente le sonará. Gemma Mengual.
Hombre.
30 medallas. Bueno,
referente.
Mireia Belmonte, David Meca, el gran David Meca atravesando el Atlántico. Son personas asmáticas y de fútbol. Pues ahí tienen a uno que hacía anuncios de calzoncillos y todo el mundo lo conocerá, o por los calzoncillos o por el deporte, como es David Beckham. Pues también, por tanto, no.
Te me suena
favor.
También, sí.
Claro, te suena, pero te suena por el deporte.
Sí, por no el
por
deporte,
los calzoncillos.
No por los calzoncillos.
Vale, vale, yo me alegro. Luego dice, el asma solo se controla con los corticoides a dosis altas. Bueno, qué barbaridad. A ver, el asma cursa, es una enfermedad crónica y cursa a veces con crisis. En esas crisis te dan unos corticoides a dosis más altas, pero para controlarla, estos corticoides son a dosis mínimas. Es decir, que a una persona con asma se le dan dos nebulizadores distintos. Y se dice, este, tómelo por la mañana, por la noche, por la mañana, por la tarde o por la noche. Y este otro, solo cuando usted vea que tenga la crisis, porque es el que tiene dosis más altas. Claro, yo creo que todo eso, en fin, la radio ayuda mucho a romper con estos mitos. El tiempo es oro y yo siempre me enrollo más de la cuenta. Y bueno, pues yo he publicado hoy en mi cuenta de Twitter y en Instagram un decálogo, que son los 10 puntos que creo que son más importantes para recordar en el asma. El primero, que la medicación es para todos los días, voy muy rápido. Segundo, usar bien el inhalador, como hemos hablado. Tercero, jamás abandonar el tratamiento. El cuarto, consultar los nuevos medicamentos, pero no con internet, no con el Google, con su médico. Aprender a reconocer y actuar una crisis. Ejercicios respiratorios y autocontrol continuamente, ejercicios respiratorios. Bueno, no fumar, por supuesto, pero tampoco estar en ambientes con tabaco. Evitar esos alergenos de los que hemos hablado, el polen, los ácaros, el pelo de los animales, en las personas, lógicamente, que les afecta. Un sí clarísimo al ejercicio y al deporte, eso de que mi niño vas al colegio, traigo el certificado del médico de que es asmático y no puede hacer deporte. Bueno, barbaridad. Por favor, el médico no puede firmar nunca que un niño asmático no puede hacer deporte, a no ser que esté con una crisis y, por supuesto, durante la crisis no debe hacerlo. Y el último punto de mi decálogo es que el límite lo pones tú, pero lo pones tú con tu mente. No lo pone el asma, hay que controlar el asma, hay que aprender a controlar el alma y que el alma no te controle a ti.
Muy interesante, como siempre. Y de decálogo a decálogo de la vida saludable, ¿eh? De esto vamos a hablar y mucho. Y será
bueno, a partir
de la semana que viene. Qué guapo sales en la foto, por cierto, ¿eh?
Bueno, es que tienes... Muchas gracias. Es que tú eres una gran amiga. Es que la tele, la radio no se ve muy bien, pero bueno, que le acabo de traer un marcapáginas a él y a otros compañeros de la radio, como Juanjo, Carlos Honorato. Es un marcapáginas que he diseñado yo para la presentación del libro. Ya sé que no es muy común, el libro no tiene por qué llevar marcapáginas, pero esto es un marcapáginas en la que he puesto el decálogo de la salud para que lo utilicen ustedes. El marcapáginas lo utilizan con cualquier libro, no con este. Están leyendo un libro de cocina, lo ponen y ahí tienen el decálogo de salud, mi decálogo de la salud, pues que siempre viene bien recordarlo. Así que muchísimas gracias. El jueves que viene sale publicado el libro, Mejor prevenir que curar, y bueno, tengo la gran suerte de que la primera entrevista que se me hace como autor de este libro, pues me lo hace una gran profesional en un gran medio de comunicación, un medio público muy cercano a todos ustedes, se trata de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, se trata de nuestra querida Eli del Valle con todo su equipo. Así que muchas gracias a todos.
Bueno, pues así terminamos diciendo algo que es muy propio de Jesús Sánchez Martos y que nos presentará su libro la semana que viene aquí con Eli del Valle. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Ahí te dejo.
Así es, te quiero, hasta luego.
Yo también, chao. Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril. Y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
Señoras, señores, ante ustedes, un hombre enamorado.
Pues ya lo ha dicho él, ¿verdad? Está enamorado y además de esta manera también engancha a todas aquellas personas que vayan a verle, porque estamos hablando de Luis de Pablo, actor, músico de ese monólogo musical que estamos deseando ver, Solo un musical de amor improvisado. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, no sé si tan enamorada como tú, porque tú es que vas derrochando amor, ¿eh?
Bueno, se puede. Hay veces que está más enamorada y otras que menos, pero yo creo que todo el mundo está enamorado un poquito.
Pues sí. Oye, que hay mucho amor y sobre todo hay mucho humor, también hay mucha implicación del público. Estamos hablando de una obra, oye, Impromadí Teatro, esa compañía referente en el panorama de la improvisación nacional e internacional, que recordamos hace ya no mucho, en 2020 celebró sus 20 años como compañía. Vamos, que se va creciendo y que todos los miércoles, excepto el primer miércoles de mes, que hay otra función, ahí estás tú en el alfil, ¿verdad? Con Solo un musical de amor improvisado.
Ahí estamos, como bien dices, con Impromadí, que ya 20 años no es nada, como decía el maravilloso Gardel. Artista. Y tenemos muchas ganas, porque se va a ofrecer un proyecto nuevo, sobre todo algo que es novedoso y que todavía no se había entrado en esa parte de la improvisación teatral musical, sobre todo bien porque es una persona sola haciéndolo y esa persona hace toda la música, todas las canciones y sobre todo todo improvisado.
Claro.
Así que es una cosa, una apuesta arriesgada, pero muy, muy bonita.
Claro, es un poco Luis Palomo, ¿eh? Haciendo así honor a Juan Palomo.
No había pensado, no, Luis Palomo, me voy a quedar con ese.
Sí, porque haces de todo, es verdad que sí que te acompañas, ¿verdad?, de una serie de voces que nutren ese espectáculo en el que importante, ¿verdad?, es el público.
El público en este caso es todo, porque según el público responda o vaya guiando al protagonista de esta historia, iremos a un sitio o iremos a otro, se entrará en las cavernas del amor más oscuro o se subirá al Olimpo del cariño y de la cercanía amorosa. Ya deciden todo.
Pues nos dabas la bienvenida como un enamoradísimo y también entre medias del público pues sabrá esto.
Llevaba consigo un objeto muy extraño, un objeto raro. ¿Qué objeto creéis que llevaba?
Ahí está, ¿no? Esa complicidad que se genera en la que invitas al público a participar, en el que hay esas voces y en el que estás tú hablando de amor, de su desarrollo, ¿no? Y también de las soluciones a los desamores, por ejemplo.
Hay muchas partes que sí es verdad que entras ya separándote de lo que es el personaje de la obra en un poco en tu propia experiencia. Yo a veces que me veo digo, ahí va. Estoy aquí improvisando, me han dicho algo el público que no lo tenía tan cercano, que no lo conozco tanto, y he sacado una parte de mí de cuando he estado enamorado, o si sigo enamorado, que me ha ayudado en esta escena a avanzar y a crear algo que todavía no se había creado, y para mí, en el tema del amor, ayuda mucho que haya gente allí en el público que esté enamorada. Yo lo pregunto, como quien está enamorado, que parece que ahora es está quitando mucho el romanticismo, ¿no? Estos son muy románticos, como que se desromantizan las cosas.
Ya. Yeah.
Pero está bien, ¿no?, que Cupido esté en el aire. Eso nunca sobra.
Cupido, el amor es lo que mueve el mundo.
Claro, efectivamente. Solo un musical de amor improvisado, es como se llama esta pieza teatral, en la que está él solo ante el público. Ante el peligro, no sé, porque es muy exigente en las improvisaciones el público.
Esto para mí supone una exigencia muy alta, sobre todo porque al estar yo solo en el escenario, como haya un mínimo problema, es decir, de que en ejemplo hay un micrófono, hay un problema técnico, no suele pasar, pero si pasa, yo tengo que estar ahí al quite. Es decir,
claro.
Soy yo. Y luego, aparte, la complicidad con el público, porque habrá gente que empatice más y lo tienes tan cerca, te están mirando a ti todo el rato, es 1:20, 1:25, 1:15, según se alarguen o acorten las canciones, de mucha complicidad, y hay veces que entras en niveles y en capas profundas, porque la gente se identifica contigo.
Claro, claro. Claro, tú lo que haces es que en directo vas improvisando, pero con música, ¿no? Y vas interpretando canciones mientras estás en ese ejercicio continuo de creación, claro.
Claro, desde el principio se propone al público la idea de que vamos a crear algo juntas, todas, en colectivo, y eso desde mi parte en el escenario, tanto como que toda la música se está creando en directo, no hay ninguna base enlatada, ¿no? Eso es yo todo el rato tocando distintos instrumentos, y haciendo en el momento la música, que también le da ese valor de hay veces que según alguna propuesta que me den hago modificaciones, porque no es lo mismo una propuesta alegre que una así un poquito más
claro.
Personal, y eso a mí me ayuda mucho y me hace empatizar sobre todo con el resto de la sala.
Bueno, pues es un ejercicio digno de ver, Luis de Pablo, que está al frente del Teatro Alfil todos los miércoles, excepto el primero de mes, solo un musical de amor improvisado que no hay que perderse y que nosotros hemos querido también traer aquí al Buenos Días de Onda Madrid. Muchas gracias, Luis, y que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Mi regalo más grande, mi regalo más.
Quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado, de esos que no puedo abrir.
¿Que por qué estamos escuchando a Tiziano? Que no es el pintor, que es el cantante italiano. Pues porque ha sido papi, Carlos Honorato.
Pues no sabe lo que le espera.
Estábamos hablando de amor, amor fraternal.
Es precioso. Los primeros 35 años son maravillosos.
Para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque
aún en silencio sé que me protegías.
Bueno, pues resulta que ha sido papi junto a su pareja, con Víctor Allen, que han compartido a través del Instagram una imagen en la que se muestran, cómo no, llenos de ilusión. Recordamos que ambos se casaron, tuvo lugar ese enlace, esa boda en Los Ángeles, en California, en 2019, y ahora ya han querido dar ese paso más, ¿no?, de esa pareja. Mira que tú estás ahí, que le vas a echar un cable en
sí,
esto
sí.
De las labores.
¿Le puedo dar algún consejito? Pero vamos, son del siglo pasado.
Bueno, pues dos maravillas de 9 y 4 meses se presentan, Margarita y Andrés.
Margarita.
Nuestra vida acaba de empezar.
Ay.
Nunca abriste y olvidaste en un tren o no aceptaste.
Muy bien, una foto muy bonita, en blanco y negro, hablando de la familia. Y nuestra familia, sois vosotros también,
¿sí?,
aquí en la radio, participáis en el reto y vamos a solucionarlo.
1-5, hay que solucionarlo. Bueno, mira, para empezar, voy a dar una pista, muy fácil. Los pares están todos bien, es decir, si uno cuenta el 2, salta el 4, el 6, el 8, el 10, están bien.
Bien.
Y los lugares impares de la serie, si uno suma 3... 5 y 3, 8, 8 y...
3, 11.
¡Ah! ¡Pues que es el 11!
¿Qué lo hemos pillado?
¡Es el 11!
Bueno, ¿quién lo ha pillado?
El 53% lo ha pillado, el 11. Muy bien. Gente lista, ¿cómo os queremos? He perdido, madre mía. En la opción 12 lo ha elegido el 32% y la opción 15 el 16%. O sea que hoy nuestros oyentes... saben contar en su gran mayoría.
Y a Calculín Honorato no le han salido las cuentas.
No me han salido las cuentas, yo estaba aquí en plan maligno, pero no, mira, hoy he perdido.
Bueno, no pasa nada, lo importante es...
Una cosa, participar. Lo importante es que gane el Rayo hoy, que juega la semifinal... Y que el Rayito le gane al Betis y pueda jugar la final de Copa contra el Valencia. Sería maravilloso.
Pues sí, y sobre todo, como se lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, y el partido de la una, hablando de deportes, que viene ya, está José ya. María del Toro, y nosotros nos vamos. Mañana estará por aquí Eli del Valle.
Sí.
Así que vamos a compartir ya lo que nos queda de semanita.
Mañana el reto lo voy a poner más difícil, ¿eh? ¿Sí? Ya lo advierto. Mañana más difícil.
Pero qué viernes, Carlos. Sí, bueno, sí, venga, sí. Vale. Primer viernes de mes de marzo. ¡Ay, qué día más gris! Bueno, que lo disfrutéis igualmente. Un beso de Nieves Ortiz, en la realización técnica Juanjo Ceballos y todo el equipo de este Buenos Días Madrid. ¡Adiós!
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.